Sí, yo, Ale, siempre digo, Juan Manuel Brunetti es un emprendedor, ¿verdad? Un joven que, como muchos otros, a los 23 años se queda sin trabajo, pierde su trabajo y comienza a barajar las opciones que tiene en su vida ahí en adelante. Y siempre es una opción preparar un currículum, imprimir 2 o 3 páginas o lo que te dé el currículum, meter una carpetita, meter bajo el brazo y salir a buscar un laburo. Nosotros, con un grupo de amigos en ese entonces, comenzamos a soñar y era una locura pensar que un grupo de jóvenes de 23 años podía fundar una universidad, pero lo hicimos. Preparamos un plan de negocio, hicimos un presupuesto de inversión de $1,000,000 y salimos a ver quién nos daba los $1,000,000 para montar nuestra universidad.
Vaya
y
monto.
Poder cumplir nuestro sueño.
Vaya monto.
Resultado fue que no conseguimos absolutamente un peso partido por la mitad. Y a partir de ahí comenzamos a ver cómo hacíamos para llevar adelante esa locura que era, con 23 años y con muchas ganas, pero sin un peso, poder fundar una universidad. Habilitamos un instituto técnico superior, vendimos la moto que teníamos primero, con eso alquilamos una casita, nos fuimos al mercado, compramos un par de planchas de acrílico y un poco de cola de zapatero, con eso pegamos las 2 planchas de acrílico por 2 habitaciones que tenía la casa que alquilamos, con eso construimos 2 aulas rápidamente. El Ministerio de Educación nos dio una habilitación como un instituto técnico superior y comenzamos a buscar alumnos para desarrollar una tecnicatura superior en administración agraria. Por supuesto que pensamos que íbamos a tener unos 100, 200 alumnos y con eso íbamos a pagarnos nuestro sueldo, la luz, el agua, el alquiler y íbamos a vivir bien a partir de ahí, ¿verdad? La verdad fue que cerrada la matriculación teníamos 20 alumnos, con lo cual nuestro ingreso era 3 millones de guaraníes, ¿verdad? 150 mil guaraníes la cuota por 20 alumnos, 3 millones de guaraníes. El alquiler eran 5.
Ahí ya tenías un déficit de 2 de 2.
O sea, para poder pagar el alquiler teníamos que salir a buscar plata. Y bueno, ahí nos ingeniamos, buscamos la manera de poder cubrir los gastos, de poder cubrir la luz. Hicimos mucho esfuerzo los primeros 6 años. Y hoy estamos orgullosos, 20 años después, de haber atravesado todo un proceso de habilitación, que pasamos de ser un instituto técnico superior a ser un instituto superior, una universidad enfocada al sector productivo, una universidad que hoy tiene 6.500 alumnos en grado, distribuido en Asunción y 11 sedes en el interior del país. Y estamos orgullosos de lo que construimos, de esa locura de unos jóvenes de 23 años, de decir, vamos a fundar una universidad. La fundamos y la llevamos adelante administrando con mucha austeridad los recursos que nos ingresaban, ¿verdad?
Y ahí te da una pausa. Mirando 20 años para atrás, ¿te imaginabas realmente llegar hoy por hoy sentado en la silla, en tu oficina, y decir, wow, 20 años atrás, ¿quién iba a pensar que iba a estar acá? ¿Te pasó eso por la mente?
Sí, sí, sí. Evidentemente, cuando uno va cerrando etapas y uno ve que va cumpliendo objetivos, uno mira al retrovisor y se siente orgulloso, ¿verdad? Se siente orgulloso porque mucha gente en muchas ocasiones mira dónde estás o mira la camioneta con la que te moves o dice, mira, este que nació en cuna de oro. Y realmente a nosotros, Ale, pasamos muchísimo sacrificio en la primera etapa. Los primeros 6 años yo no tenía sueldo, trabajaba a la mañana en algún lugar haciendo algún tipo de trabajo que me pueda generar un ingreso para pagar el alquiler de mi departamento. A los 6 años ya tenía una hija, estaba casado, o sea, tenía que traer plata para poder llenar la heladera. Y hoy miramos el retrovisor y decimos, gracias a Dios y a mucho esfuerzo que hicimos familiarmente y con un grupo maravilloso de funcionarios, nos fue bien y sentimos la obligación de devolverle a nuestro país, devolverle a la sociedad todas esas bendiciones que nos dio y que le dio a mi familia.
Desde el momento en el cual llegaste finalmente a ese objetivo, porque habitualmente muchos mueren en la orilla, porque acá en Paraguay lastimosamente no podemos esconder esa realidad. Muchos a lo mejor tienen ese objetivo, tienen esas intenciones, pero a lo mejor no tienen el apoyo o tienen que ingeniárselas, como en este caso fue el tuyo, y terminan muriendo en la orilla. Muchos lo logran, otros no. Y la pregunta concreta es, ¿qué te motivó? ¿Te motivó esa pirámide? Porque las pirámides generalmente empiezan de muy abajo y terminan en la punta. Es decir, ¿te motivó eso a pensar en un mundo en el cual se sabe a uno lo que se expone? Porque desde el momento en el que uno traspasa el umbral de la vida privada a la vida pública, donde sabe que a lo mejor muchos van a opinar a favor, otros en contra. ¿Fue tu base eso que pasaste para llegar a construir una universidad, o qué es lo que fue realmente el puntapié que te dijo, bueno, por esto quiero ser intendente?
Hoy agarramos otra locura en las manos y con el sueño de poder ser...
La primera te salió bien.
Con el sueño de poder ser intendente de Asunción comenzamos a caminar hace un año, y todos los amigos y muchos familiares se tomaban de la cabeza. Decía, Juanma, querés entrar a la política desde el cargo más ingrato, desde el cargo más difícil. La intendencia es la tumba de los políticos, no te metas. Y yo a mis amigos que me decían eso les decía, mira, si vos decís que la intendencia es la tumba de los políticos, es porque vos ya tiraste la toalla. Uh-huh. Y vos estás convencido que ningún intendente va a poder hacer bien las cosas, que ningún intendente va a poder salir bien de la Municipalidad de Asunción, porque vos ya estás convencido de que cada 5 años la ciudad de Asunción va a estar peor. Porque si un intendente sale mal es porque no llenó las expectativas de la ciudadanía o no cumplió lo que prometió. Si un intendente sale bien es porque cumplió lo que prometió o porque realmente la ciudadanía se quedó contenta y satisfecha con la gestión que hizo. Yo espero poder salir en el 2025, a fines del 2025, diciembre del 2025, por la puerta grande con la satisfacción del deber cumplido.
Uno cuando se mete en el mundo de la política, quizás cuando no tenga ese arrastre, así como tienen los que tienen, por ejemplo, entre comillas, la bendición de grandes movimientos como Colorado Añetete, como de repente Honor Colorado, ¿trabaja tranquilo o mira de reojo siempre las encuestas? Porque habitualmente el político siempre, a lo mejor como el caballo parejero, solamente tiene ojos para adelante para continuar la carrera y quizás no mira al costado, pero ¿se mira sin querer o se mira de vez en cuando lo que puede decir las encuestas? ¿Manejan ustedes, dentro de su grupo, manejan sus propios números?
Permitime que separe la pregunta en dos. Primero, la condición de un candidato independiente sin un padrinazgo, y en segundo lugar, la parte de las encuestas. Primero, nosotros inscribimos el año pasado, a comienzo del año, dentro del periodo electoral, un nuevo movimiento, se llama Héroes Republicanos, uh-huh, con el cual acompañamos la construcción del padrón durante todo el año 2019, pero al mismo tiempo comenzamos a caminar por los 68 barrios de Asunción. Comenzamos a visitar a las comisiones vecinales, nos acercamos a la dirigencia de base, recorrimos las 45 seccionales y comenzamos a escuchar a la ciudadanía, a tratar de entender sus necesidades, a tratar de conectar con ellos para poder construir no solamente un diagnóstico, sino una propuesta que finalmente, cuando llegue el momento de pedir el voto, nosotros podamos salir a pedir el voto a cambio de un plan de acción que nosotros pretendemos desarrollar, a cambio de una planificación que hicimos en base a un diagnóstico previo y que diga, esto es lo que yo me comprometo con la ciudadanía a hacer. Y va a llegar el momento de salir a hacer esa propuesta, y mientras tanto lo que hicimos fue tratar de conectar con la ciudadanía y tratar de que se nos conozca. Ahí voy a las encuestas. Nosotros tenemos un equipo de consultores uruguayos y también de un equipo de paraguayos muy bueno con los que estamos trabajando. Nosotros tenemos nuestra propia encuesta, uh-huh, estamos levantando mes a mes desde mediados del año pasado, y pasamos de un Juanma a quien nadie le conocía a comienzos del año pasado a un Juanma que hoy suena en alguna que otra radio, aparece en alguno que otro diario y en algún canal de televisión, por ahí en algún debate. Comenzamos a ser conocidos y ya las encuestas todas nos ponen o más arriba o más abajo, dependiendo quién mandó a hacer la encuesta, pero en todas las encuestas aparecemos.
Sí.
En nuestra encuesta nosotros lo que vimos fue que nosotros fuimos creciendo. Nadie hoy puede negar que hoy tenemos una candidatura y que hoy nosotros realmente estamos en el ruido, con condiciones de ganar la interna el 12 de julio y por supuesto con condiciones, creemos nosotros, poder competir por ese voto independiente, por ese voto fuera del partido y por ese voto colorado completo. No solamente por el voto de un sector o de otro sector dentro del partido, que hoy todavía está muy dividido, y nosotros creemos que necesita un proceso de paz, un proceso de unidad, y apoyamos esa conversación, ese diálogo que está habiendo entre las autoridades del Partido Colorado. Pero nosotros vemos una candidatura que creció y no creemos en esas encuestas que se publican que manda hacer a alguien y que realmente dice que toda la ciudadanía ya decidió por quién votar. Nosotros vemos que todavía gran parte del electorado colorado y asunceno no sabe por quién votar, todavía no está pensando a quién quiere elegirle bien dentro de 5 meses, todavía está pensando cómo llega a fin de mes, cómo cubre sus costos, cómo compra los útiles para poder llevar a su hijo al colegio.
Dijiste que visitaste los barrios, que son más de 60, y la consulta antes de la pausa es, ¿cómo recibe el ciudadano común de los barrios, que está un poco alejado de la zona céntrica, que a lo mejor es un barrio que nada en la necesidad, que de repente a lo mejor se ve atosigado un poco por los problemas diarios, como lo decías vos, el hecho de tratar de llegar a fin de mes y otras cuestiones? ¿Cómo recibe esa ciudadanía a un candidato independiente? Porque habitualmente no estamos, y digo no estamos, acostumbrados quizás a mirar a un candidato independiente como una buena opción. Casi siempre vamos, o la ciudadanía va a lo tradicional. ¿Cómo recibe a un candidato independiente?
Yo creo que el electorado de Asunción es un electorado pensante. Yo creo que el electorado de Asunción es un electorado cansado de promesas que no se cumplen, cansados de ver una ciudad que se fue deteriorando con el paso del tiempo.
¿Puedo sumarle algo más?
Sí.
¿Cansado de las mismas figuras de siempre también?
Sí, buscando una renovación dentro del Partido Colorado y dentro de la política en general. Yo creo que tenemos más o menos la misma edad, Ale, y vos habrás vivido en una ciudad de Asunción en la cual nosotros, siendo criaturas, podíamos ir a la despensa a hacer algún mandado que te mandaba papá, mamá, podíamos jugar fútbol en el barrio, en la plaza, en la vereda, en la esquina de la casa, podíamos andar en bicicleta, le conocíamos a todos los vecinos. Hoy esa Asunción cambió. ¿Por qué se deterioró la calidad de vida en Asunción? ¿Por qué cada vez está peor el tránsito? ¿Por qué cada vez nuestra ciudad parece más sucia y más desordenada? Y yo creo que es un poco la consecuencia de la falta de planificación, de la improvisación, de la ineficiencia, del mal manejo de los recursos privados que nosotros ponemos a disposición del intendente para que el intendente maneje, ¿verdad? Porque finalmente la plata que tiene la Municipalidad de Asunción y el intendente es plata de los ciudadanos asuncenos que entregan al intendente para que el intendente le devuelvan servicios y le devuelvan soluciones que no está viendo durante este periodo democrático. Por más que hubo en la Municipalidad de Asunción una transición normal de un partido a otro en varias ocasiones, ¿verdad? Así que la ciudadanía está cansada y está esperando soluciones. Cada zona, Ale, tiene su problemática, ¿verdad? No es el mismo problema el que tiene la gente del Bañado Sur que la gente que tiene acá en la zona de Villamorra, ¿verdad?
Obvio.
Pero hay algunos temas que son comunes y que a todos los asuncenos nos preocupan y que a toda la gente que utiliza la capital de la República del Paraguay también le preocupa o le afecta.
Sí.
El tránsito es el principal problema que tenemos en la capital. O sea, ese tránsito caótico, desordenado,
pesado,
que parece que no hay forma de resolver, porque podemos seguir asfaltando calles y evidentemente no es la mejor manera de resolver el problema del tránsito. El problema del tránsito se va a resolver en la medida que nosotros mejoremos el transporte público, en la medida que nosotros podamos hacer una reorganización de la Policía Municipal de Tránsito y que la Policía Municipal de Tránsito se ocupe de ordenar el tránsito, garantizar que las bocacalles principales en horario pico no estén trancadas por algún vehículo que se pasó y trancó y después no permite que cuando se pone verde el otro semáforo los vehículos puedan cruzar esa arteria. Hay un trabajo importante a hacer de planificación. Tenemos un centro de control semafórico, tenemos la tecnología en el centro a través de un centro de control semafórico que la Cooperación Internacional entregó a Asunción. Hay gente capacitada, funcionarios municipales que realmente tienen ganas de cooperar con ese servicio. Hay un trabajo que se está comenzando a articular entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y la Cooperación Internacional de vuelta para tratar de mejorar el servicio tecnológico que tenemos en Asunción, pero creo que todavía tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Tendríamos que tener métricas claras que nos lleven a saber a cuánto corre el tránsito hoy en Asunción en hora pico y finalmente no premiar a un policía de tránsito por cobrar una multa, sino premiar al equipo que está trabajando en el mejoramiento del tránsito por cuando el objetivo de mejorar la velocidad del tránsito se cumple.
Mi sueño es que en horas pico, te hablo, 12 del mediodía, que habitualmente hora en la que salen los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? 17, 18 horas aproximadamente en la que sale el 95% de los que tienen horario vespertino, ¿verdad? Se arma una verdadera hecatombe tráfica en el sentido de que uno no sabe por dónde ir, no tiene alternativas, tiene que usar las calles habituales. Dar dos nombres básicos. Eusebio Ayala, Mariscal López. La congestión es terrible. Y el sueño que yo tengo es que los de la Policía Municipal de Tránsito se pongan la mochila al hombre y digan, o el encargado de la Policía Municipal de Tránsito diga, bueno, en horas pico se va a trabajar, ordenar el tráfico, agilizarlo. Ese es un poco uno de los objetivos que creo yo se tiene que, por lo menos como una medida rápida, mientras se planifica otra, de poder justamente mejorar en algo ese tráfico tan caótico que tenemos en Asunción últimamente.
Sí, sin duda. O sea, acá se necesita la incorporación de la tecnología para poder hacer una mejor planificación, quizás un proceso de reorganización. Se necesitan los recursos humanos, llámese Policía Municipal de Tránsito y agentes que estén en los puntos claves que nosotros hoy, después del diagnóstico que hicimos, tenemos totalmente georreferenciado y medido. Sabemos la cantidad de policías de tránsito que se necesitan. Hay hoy solamente 350 policías de tránsito en Asunción. La gente se queja de la superpoblación de funcionarios municipales, sin embargo la Policía Municipal de Tránsito yo creo que tiene que ser fortalecida para que pueda lograr ese objetivo que vos decís. Pero finalmente hay una cuestión de planificación, mirando a largo plazo. Nosotros tenemos que definir si estratégicamente la ciudad de Asunción quiere dar prioridad a los autos particulares o al transporte público. Y yo creo que la lógica, el sentido común te dice que lo que necesitamos es mejorar el transporte público. Si nosotros lográsemos que menor cantidad de vehículos, que esos casi 600.000 vehículos que entran todos los días, en vez de entrar 600.000, que la mitad de esos 1.600.000 paraguayos que entran todos los días vengan más en transporte público y no tanto en un vehículo particular, esto sería un placer, ¿verdad? Si tuviésemos menos autos. Y nosotros no podemos forzarle a la gente o castigarle a la gente que quiere usar su auto. Tenemos que premiarle a la gente que utiliza el transporte público con menor hora en el tránsito, llegando más rápido a su casa, teniendo un buen servicio. Yo creo que puedes poner un castigo, que puede ser un peaje para la gente que entra afuera, o puedes poner un premio, que sería un buen transporte público, una buena articulación, reorganización de las líneas de transporte público, incentivar el desarrollo del proceso de billetaje electrónico que ya está corriendo, el Citibus, lo que era el Metrobús anteriormente, que el Ministerio de Obras Públicas está desarrollando, ver que se articulen las líneas de transporte público de Asunción y también las líneas del transporte público metropolitano, que utilicen rutas que realmente les lleve más rápido a ese ciudadano que quiere entrar al centro de la ciudad. Y si ponemos prioridad al que utiliza el transporte público y la gente se da cuenta que el transporte público es eficiente, mayor cantidad de gente va a utilizar el transporte público.
Y mirando eso, ¿se tiene dentro de tu plataforma de trabajo la posibilidad de hacer un acercamiento con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Viceministerio de Transporte, tomando en cuenta que incluso la municipalidad habilita a ciertas líneas que ya no tienen que circular, pero por la ley del barete siguen trabajando todavía estos vehículos que ya no tienen que circular? Es decir, uno mira de repente la flota de ciertas empresas de transporte, todas modernas, pero sin embargo después de reojo mira otras. Doy dos números nomás, el 16-2-37C, colectivos que ya no pueden seguir circulando. Es decir, ¿cuál es un poco el cronograma que se tiene dentro de tu plataforma, como decía, con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para mejorar en algo, o tratar por lo menos de mejorar el uso del transporte público?
No es que se podría, nosotros ya lo hicimos, o sea, ya nos sentamos dentro con un equipo técnico nuestro y el equipo del viceministerio, del Ministerio de Obras Públicas, a conversar, a tratar de entender. Nos sentamos también en la misma mesa con actores del sector privado, de la Asociación de Transportistas de Asunción, la gente del transporte público del área metropolitana también, a entender cómo está la malla hoy de las distintas líneas que hay en Asunción y en el área metropolitana. Evidentemente se necesita un proceso de reorganización ahí. Los propios empresarios piden que se tome con seriedad ese proceso de reorganización y nosotros tenemos que poner en el centro al ciudadano. Acá hay que buscar el beneficio para el ciudadano. Ahí nosotros creemos que el transporte público, por más que está explotado por un privado, se tiene que ver como un servicio público, y nosotros tenemos que ver desde la Municipalidad de Asunción cómo lograr que ese servicio público, ese transporte público, sea más eficiente, porque es la única manera de lograr que el tránsito sea más fluido, que sea más eficiente, que podamos vivir mejor. Y no es solamente, Ale, el Ministerio de Obras Públicas, también con Ferrocarriles Paraguayos, Sociedad Anónima, ellos están trabajando en un proyecto de tren de cercanía. Ojalá se pueda concretar ese proyecto sobre el que ellos están trabajando.
A ese proyecto yo prácticamente le estoy dando el certificado de defunción, porque desde el gobierno anterior se viene trabajando en la intención de sacar ese tren de cercanías, pero sin embargo hasta ahora parece que los rieles están todos entrelazados porque no camina. Es decir, más allá de que incluso quisieron hacer primero el tren de cercanías, luego trabajar en el mejoramiento del ferrocarril incluso, o sea, parece que se empieza un proyecto, se deja de lado, se empieza otro, y es el ahí nomás lo que se refleja, que el paraguayo de repente nunca termina uno. Entonces, apuntar a que realmente se pueda conseguir ese tren de cercanías, que va a facilitar pero muchísimo también.
La esperanza es lo último que se pierde, y yo quiero ser positivo en el sentido de mirar el futuro con la expectativa de que sí pueden ocurrir las cosas acá en Paraguay, porque están ocurriendo cosas acá en Paraguay. Hace poco tiempo soñábamos con tener una costanera, hoy tenemos una costanera norte funcionando, tenemos una costanera sur que está por terminarse o está en camino de terminarse, tenemos las primeras plantas de tratamiento de efluentes cloacales, se van a inaugurar en los próximos 2 o 3 años en Asunción, y vamos a poder hacer tratamiento del 80% de los efluentes cloacales que hasta el día de hoy seguimos tirando todo lo que sale del baño acá de Radio La Unión y de todos los hoteles, edificios, de las casas, seguimos tirando así como viene al río, contaminando nuestra bahía, contaminando nuestro río, y eso va a cambiar en los próximos 2 o 3 años por un proyecto que comenzó en el gobierno del presidente Cartes y que va a terminar en el gobierno del presidente Mario Addo Benítez. En ese mismo sentido, el proyecto que tiene la FEPASA, creo que es un proyecto interesante. Nos presentó el presidente de FEPASA el proyecto en el que están trabajando, nos parece interesante, nosotros querríamos apoyar, y yo estoy convencido, Ale, de que quien sea electo el 8 de noviembre intendente de Asunción se tiene que parar frente a la Municipalidad de Asunción, pero sobre todo parar en frente a todos los ciudadanos asuncenos, es decir, yo te represento y voy a salir a buscar las soluciones para vos como asunceno, en términos de seguridad, en términos de transporte, en términos de limpieza, en términos de efluentes cloacales, etcétera, por más que no sean cuestiones que tenga el intendente una responsabilidad directa sobre esos temas. Pero el intendente de Asunción tiene que ser el primer asunceno que va a golpear a las puertas del comandante de la policía, al presidente de FEPASA, al presidente de la ESAP, y le dice, che, hermano, ¿cómo articulamos, cómo trabajamos juntos, cómo le damos un mejor servicio al asunceno y al paraguayo que utiliza la capital?
¿Cómo le damos al asunceno, al ciudadano que habita Asunción, mejores calles? Porque el eterno problema, la eterna queja también del ciudadano que se maneja en bus, que se maneja en vehículos particulares, es el tema del mal y pésimo estado de nuestras calles, los baches, se rompen las calles. Es decir, hoy por hoy, ¿cuál es un poco tu plataforma de trabajo? ¿Cuál es el diagnóstico que le das, por ejemplo, a una situación que es tan común, pero que hasta el momento nadie le supo dar una salida positiva para que ya dejemos de plagarnos? Porque si en tal calle el bache, el llueve, uno no sabe si irse en su vehículo o de repente irse en un ferry en plena avenida acá, Mariscal López o Ciudad Ayala. Es decir, ¿cómo se hace? Como para que también se pueda solucionar uno de los tantos problemas, y en este caso que son el mal estado de las calles y los baches.
Sí, los baches son posiblemente el mayor problema que enfrenta cualquier intendente. Cuando un ciudadano cae en un bache, automáticamente se acuerda del intendente, de la mamá del intendente, del papá del intendente, de la abuela del intendente. O sea, es un tema, es un dolor de cabeza para el intendente que lastimosamente no está en sus manos el 100% de la solución. Y yo no estaba en sus manos el 100% de la solución, porque sin duda tenemos asfaltos que están agotados, tenemos problemas quizás de un esquema de bacheo que no es súper eficiente o que no utiliza las normas que debería utilizar. Pero por otro lado, tenemos el problema del relacionamiento o la articulación de los trabajos con la ESAP. O sea, la ESAP viene, abre las calles para poder hacer una conexión de agua del caño de abastecimiento de agua que pasa por la capa asfáltica, y muchas veces lo hace después que se terminó el recapado, y automáticamente ya queda el primer bache que cuando se tapa igual queda irregular ya esa carpeta asfáltica por un lado.
¿Y qué pensás hacer ahí?
Hay que comenzar un trabajo de articulación que no se va a terminar, no vas a cambiar. Ay, ¿me permitís terminar?
Sí, claro.
Tenés por un lado el tema de abastecimiento de agua y por otro lado el problema de desagües cloacales. El caño de la principal de la cloaca en toda Asunción viene por el medio de las avenidas, por el medio de las calles. Uno ve las tapas de registro. Sí. Son tapas que pesan entre 100 y 120 kilos cada una de esas tapas de la ESAP que tiene el caño de cloaca abajo. Sin embargo, esas tapas uno ve nadando por las avenidas cuando vienen las grandes lluvias. ¿Por qué? Porque las casas, los edificios, de manera irregular, tienen conectado su desagüe pluvial, en muchos casos, a desagüe cloacal, lo cual es irregular. Si comenzamos a hacer una verificación en Asunción completa de todas las casas que tienen sus canaletas, sus desagües pluviales conectados a la cloaca y, por lo tanto, revientan cuando llegan las grandes lluvias esos desagües cloacales, realmente creo que intervendríamos posiblemente un gran porcentaje de casas, ¿verdad? Ese es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, esas conexiones irregulares que van a seguir haciendo que esos caños estén saturados cuando haya lluvia y que los caños de agua, que siguen siendo caños de PC, sigan rompiéndose y generando baches. ¿Cómo haces, Ale, para cambiar todos los caños de agua en un año, para que dentro de un año, si yo soy intendente los primeros días de diciembre, que los primeros días de diciembre del 2021 ya nadie me rete ni se acuerde de mi mamá? ¿Cómo haces? Cambiamos todos los caños y todas las conexiones de todas las casas de Asunción en un año, en dos años, en cinco años. No vas a hacer. Si salís a prometer que vas a tapar todos los baches en 10 días, lo único que va a ocurrir es que te vas a quemar. Hay que hacer un proceso. Yo lo que creo que tenemos que hacer en Asunción es parar el deterioro que está viviendo la ciudad de Asunción y comenzar a ordenar una ciudad y comenzar a planificar una ciudad que en 5 años no se va a terminar de ordenar y de planificar, pero tenemos que parar el proceso de deterioro y soñar con que dentro de 10 años, dentro de 20 años, tengamos una ciudad limpia, una ciudad linda, una ciudad ordenada y, sobre todas las cosas, una ciudad en la cual nosotros decidimos cómo queremos pararnos frente al mundo, cómo queremos dentro de 20 años que se le vea a la ciudad de Asunción. Cuando nosotros queremos pararnos en la región o en el mundo y decir, esta es Asunción, ¿cómo querés que nos vean? Eso tenemos que ponernos a consensuar entre los asuncenos y comenzar a construir una ciudad que dentro de 10 o 20 años podamos decir qué orgulloso estoy de la muy noble y leal ciudad Nuestra Señora de la Asunción.
El tema de las basuras es otro problema también.
¿Cuántos programas tenemos para hablar de todo esto?
Pero tengo que quedar hasta las 11 de la noche también. Pero voy, o sea, que voy puntualizando porque sé también que tenés otras actividades, pero es otro de los puntos también.
Es otro de los puntos. El tema de basura, tenemos varios ejes, ¿verdad? Entre broma y en serio, te digo cuántos programas tenemos, porque tenemos por un lado lo que es la basura que no se recoge. ¿Querés que te cuente algo?
Hay una crisis de recolección de basura única.
Casi la mitad de la basura queda en las calles, queda en los arroyos, queda en un patio baldío. La mitad de la basura se recoge y la otra mitad queda en el camino. Recoge un carritero, no hay en esa zona recolección de basura, entonces viene alguien con un carrito, recoge enfrente a tu casa, tira dos cuadras después. La mitad de la basura no se recoge. Después tener proceso de recolección de basura con rutas planificadas en la década de los 90, no se reorganizó los itinerarios de recolección de basura y esa planificación que había de un camión que tenía que ir a un barrio donde había 3 o 4 casas y hoy hay 50 o 100 edificios, resulta ser que hoy ya no es eficiente. Entonces tenemos un esquema de recolección de basura de camiones que frenan casa por casa, cuando acá en el norte de la Argentina o en cualquier ciudad del Brasil tenés un contenedor por cuadra. Por lo tanto, el camión para una vez por cuadra. Y tenés tecnologías que te avisan cuando el contenedor está lleno para que el camión venga a buscar. Y si el contenedor está vacío, sencillamente el camión no necesita frenar frente a ese contenedor.
Es mucho soñar con eso.
Y yo creo que cuando vos te subías a un auto y el auto te dice, ponete el cinto, cuando comenzó a girar la rueda, porque resulta ser que tiene un sensor en el asiento, ¿cómo puede ser que un contenedor no pueda tener un sensor? O sea, sí tenemos que incorporar tecnología para volver más eficiente el uso de los recursos públicos. Entonces nosotros tenemos que reorganizar el proceso de recolección de basura. Y ni qué hablar el proceso de disposición final de basura. Hoy todavía estamos usando en Cateura, en el vertedero, que todavía sigue habilitado. Algunos dicen que ya está saturado. La gente que está explotando el servicio nos dice que todavía se puede seguir haciendo relleno sanitario de manera eficiente en ese lugar. Pero en cualquiera de los casos lo que nosotros vemos es un proceso de recolección de basura que todavía no utiliza las tecnologías que se están usando en otros lugares del mundo y utiliza una tecnología que creo que ya podría ser mejorada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un esquema tanto en la disposición final de basura, en el proceso de recolección y, por supuesto, en levantar la mayor cantidad de basura posible para evitar que esa basura termine en los arroyos y que tengamos los problemas de salud pública como los que tenemos hoy con el tema del dengue, que nos afecta a todos, quien más quien menos tiene algún familiar enfermo en este momento.
Si lo pensás fríamente, no sé si es el momento de contestar, pero ¿es conveniente o no cerrar Cateura?
Y esa es una pregunta, suspiro, porque esa es una pregunta que afecta a mucha gente, ¿verdad? La gente que está en la zona de Cateura, que recibió durante mucho tiempo olores y problemas, te dice cerremos, pero nadie quiere tener en su barrio basura. Entonces, ¿a dónde llevamos? Hay un espacio en el Bajo Chaco que compró la gente de EMPO, que es la que tiene hoy la explotación, que está ahí con algún problema con la Secretaría de Medio Ambiente, si no estoy equivocado, para poder ser habilitado. Y si enviamos la basura a Bajo Chaco, vamos a tener que pagar el flete de envío hasta allá o de transporte de la basura hasta allá también. O sea, hay algunas cuestiones financieras que afectan al tema de la disposición final de basura, donde hoy está el actual vertedero. Y hay cuestiones técnicas también que tienen que ver con eso. Ahora, hemos visto algunos proyectos de gente que quiere invertir en el proceso de disposición final de basura y pensar en esos gancheros. Hoy hay como 580 gancheros que trabajan y viven y mantienen a su familia a partir de ese reciclado. Pero, Ale, lo que se recicla hoy es más o menos el 5%, y realmente nosotros, por lo que nos dicen los técnicos, podríamos estar reciclando muchísimo más que eso, y quizás también con de manera más eficiente y ambientalmente más sostenible. Yo estoy de acuerdo que alguien que esté totalmente ajeno a un proceso de negociación política, una persona que no tenga experiencia dentro del partido, que no haya trabajado, que no tenga experiencia en gestión, le va a costar mucho esa gestión, sí. ¿Verdad? En mi caso, porque, pues claro, yo supongo que la pregunta viene porque en muchos casos o en muchos medios me tildaban de outsider. Yo no soy una persona que me afilié ayer al Partido Colorado. Yo hace más de 15 años estoy afiliado.
Inclusive tener más años de afiliación que algunos que critican.
estuve trabajando por el partido siempre, fui delegado, fui apoderado, trabajé en seccionales, ayudando siempre a mis amigos, ¿verdad? Ayudando siempre a gente en la que yo confiaba y que quería que llegue. Así que yo no me estoy afiliando al partido para poder llegar a un cargo. Esa no es mi situación, por un lado. Por otro lado,
no sé por qué estoy leyendo entre líneas esa parte, pero bueno, continúo.
No, en absoluto. Y por otro lado, creo que la gente, la ciudadanía está buscando una renovación, está buscando caras nuevas, pero ya la ciudadanía, tanto el Colorado como el Asunceno en general, no quieren votar a una persona que no tenga experiencia de gestión. La Municipalidad de Asunción tiene muchísimos problemas que tiene que resolver. Los recursos en la Municipalidad de Asunción son limitados y hay que tratar de administrarlos de manera eficiente para poder dar respuesta a esos problemas estructurales que tiene la municipalidad hace muchísimo tiempo y que no se resuelven nunca. Entonces, para mí, una persona que no haya contratado gente, no haya pagado sueldo, no haya evaluado el desempeño de funcionarios, de directores, que no haya hecho una planificación y un monitoreo del cumplimiento de la misma, por supuesto que le va a costar administrar una institución tan grande y tan complicada como la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? La Municipalidad de Asunción, con casi 10.000 funcionarios, es la institución y diría inclusive yo, dentro del sector público y privado, más grande que tiene la ciudad de Asunción. Así que no es fácil de administrar para nadie. Por eso creo que la ciudadanía tiene que pensar muy bien a quién elige, para que pueda hacerse responsable de la gestión de la municipalidad. Yo estoy seguro, Ale, que si vos tuvieses que tener una intervención quirúrgica, no irías a la sala de cirugía con una persona que no tenga título, que no se haya preparado y que no tenga experiencia en haber hecho alguna cirugía de manera previa, haber estado presente en cirugía, entender dónde se corta, cómo se corta y cómo se opera. Yo me preparé, yo soy una persona que tengo una experiencia de haber trabajado, tengo una experiencia de vida, trabajé en el sector privado, trabajé en el sector gremial, fui presidente de gremio y colaboré desde distintos sectores, no solo con la Municipalidad de Asunción, sino con instituciones de, intermedias en el Paraguay, y también con instituciones privadas. Así que me siento confiado en mi capacidad de poder llevar adelante con honestidad y con transparencia la gestión en la Municipalidad de Asunción.
¿Cómo se reduce? Lo mencionabas vos y prácticamente me ganaste. ¿Cómo haces o cómo hace Juan Manuel Brunetti para pelear con un monstruo como es justamente esa superpoblación de empleados que tiene la municipalidad, de funcionarios que tiene la Municipalidad de Asunción? En esta administración de Nenecho Rodríguez se desvincularon a más de 300. ¿Cómo se hace de repente para poder equiparar? Porque de repente está la Junta Municipal de Asunción, que también es un poco un enemigo silencioso que está ahí, porque el intendente tiene que trabajar con la Junta Municipal de Asunción. ¿Cómo se hace para el tema de los planilleros y de tener los funcionarios justos? En número, digo.
Lo primero que tenemos que hacer es un mecanismo de control, porque yo no creo que sea justo para el ciudadano que paga su impuesto estar pagando un sueldo a una persona que no trabaja, que no asiste a su puesto de trabajo y que finalmente a fin de mes llega para cobrar su sueldo, a veces ni siquiera llega porque se le depositan su tarjeta de débito. Eso no es justo para el contribuyente, pero te diría, Ale, que tampoco es justo para el funcionario municipal, porque el funcionario municipal que realmente hace el esfuerzo, que está sentado, que llega ahora, que trabaja, que se esfuerza, que es institucionalista y trata de hacer bien las cosas, y sabe que al lado suyo tiene que estar sentada una persona que no asiste y posiblemente, como tiene un padrino, cobra más que él, trabaja de manera totalmente desmotivada. Nadie trabajaría a gusto así. Tu operador sí sabe que tiene que tener una persona al lado, y como es amigo del jefe, resulta ser que cobra el doble que él, pero no viene nunca a trabajar, o viene de vez en cuando lo hará cerveza. El cuate no va a estar motivado, no va a querer saber nada, venía a trabajar acá a Radio La Unión. Así, ¿por qué me tengo que ir a llegar también yo tarde si este otro llega tarde? No es justo para el funcionario municipal, no es justo para el contribuyente. Tiene que haber un mecanismo de control, tiene que haber un mecanismo interno de reorganización. Y te doy un ejemplo. Área Verde tiene 152 funcionarios y tiene que mantener 215 plazas más paseos centrales y parques.
Ahí hay una desproporción luego.
Y eso es incluyendo guardias, incluyendo choferes, incluyendo personal administrativo. ¿Cómo cubrís 215 plazas, mantenés con el pasto corto para que la ciudadanía pueda disfrutar de la plaza, para que no haya dengue, para que realmente haya un ambiente agradable en el cual las familias puedan sentirse a gusto? Imposible. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un proceso de reorganización interna, tiene que haber un control, y lo que no podemos hacer es seguir contratando y que cada vez que entra un intendente a los 5 años haya dejado una nómina mayor, porque el intendente que entra cree que va a ser el presidente de la República y automáticamente comienza a contratar a sus operadores políticos para que le hagan su campaña. No podemos hacer eso. Yo no quiero acusar a nadie, porque me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a construir una nueva forma de hacer política, que ya no puede pasar por recibir impuestos para contratar operadores, recibir impuestos para contratar más funcionarios públicos. Nosotros tenemos que agarrar los impuestos y administrarlos a favor de la ciudadanía. No pensar a favor mío, de mi equipito, de mi movimiento, de mi partido. Yo creo que tenemos que pensar en los 500.000 asuncianos. Yo creo que tenemos que pensar en el Paraguay. Asunción es la capital de todos los paraguayos, y desde acá nosotros tenemos que mostrar que hay un Paraguay distinto, que hay gente que quiere hacer bien las cosas, que cuando hay voluntad se pueden hacer bien las cosas, se puede gestionar de manera eficiente los recursos públicos, y ese es nuestro compromiso.
Por último, ¿por qué tiene que votar el ciudadano asunceno por Juan Manuel Brunetti?
Yo, Ale, no te pido hoy que votes, todavía estamos en periodo de veda electoral, pero sí voy a volver a la radio con una propuesta concreta de lo que yo me comprometo a hacer durante 5 años. Y finalmente, si el ciudadano asunceno encuentra en esa propuesta reflejada la solución que está esperando y le parece que esa propuesta es suficiente para poder depositar su confianza en Juan Manuel Brunetti, en ese momento le voy a pedir su voto. Y también, si el ciudadano ve que en esas propuestas no se resuelven los problemas que él cree que el intendente tiene que resolverle, también le voy a pedir que no me vote y que busque a alguien que le prometa lo que ellos están buscando. Nosotros vamos a hacer una propuesta seria, una propuesta cumplible, vamos a hacer una buena planificación, y con esa propuesta y planificación en la mano vamos a salir a pedir el voto al ciudadano.